Primero que nada, agradezco la invitación para compartir la palabra y el movimiento que nos hacen las compañeras bases de apoyo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este ejercicio de compartir la palabra me ha generado bastantes dificultades, ya que estoy acostumbrada a compartir a través del movimiento. Sin embargo, como bien lo dicen las compas, sin práctica no hay teoría, pero sin teoría tampoco podemos avanzar en la práctica. También agradezco a la compañera Argelia por convocarme a este espacio de reflexión y lucha. Agradezco al compañero Hugo por estar aquí presente, ya que desde que nos encontramos hemos compartido reflexiones acerca de la importancia de colocar la danza como proceso y acompañamiento de las luchas. Como bien lo ha comentado la compañera Argelia, nadie reflexiona sola, por lo que en mis palabras están presentes las y los compañeros, los colectivos de familias buscadoras, las compañeras mazatecas por la libertad de los Xochitlán de Flores Magón, los diversos colectivos y espacios autogestivos y culturales de la Ciudad de México que nos han invitado a compartir nuestras propuestas de movimiento, a Claudia Torres y Juan Carlos, compañeros de Red Mix, a Carrelena de Mujeres y la Sexta, pero sobre todo a las compañeras y compañeros que me han acompañado en la construcción y reflexión de los procesos coreográficos de sentires colectivos en movimiento. Nombraré algunos: Sujei, Fernando, Jimena, Edgar, Ishel, Luis, Leo, Dulce, Zaira, Armando, Salma, Tony, Eduardo, Estefanía, Natalia, Gerson, Dan, Israel, Dina, Karina y Frida. Soy Susana, hija de Lourdes y Roberto, ambos migrantes de Veracruz y Oaxaca respectivamente. Crecí en la famosa colonia Barrio de la Buenos Aires, en el centro de la Ciudad de México. Allí comenzó mi interés por el baile y el movimiento en las fiestas populares de la colonia. Espacios de disfrute, goce y celebración de la vida comunitaria y urbana. Aproximadamente a los 8 años, gracias a mi mamá, ingresé a la Escuela de Iniciación Artística con orientación en danza. Ahí descubrí las artes y el movimiento del cuerpo. Seguido de esto, el interés, la insistencia y la curiosidad de moverme me llevó a pasar 4 años de racismo y clasismo, ya que realicé varios exámenes de ingreso a diversas instituciones de danza clásica y contemporánea. No desistí hasta lograrlo. ¿Dolió? Sí, claro que dolió. Porque lo que estaba mal o no encajaba era mi cuerpo. Un cuerpo no hegemónico para la danza. Un cuerpo que no debía estar ahí. Y es por eso que comencé a preguntarme: ¿dónde puede o no estar mi cuerpo? ¿Qué puede o no hacer mi cuerpo? ¿Qué lugar debe ocupar mi cuerpo? ¿Cómo debe o no estar presente mi cuerpo? La danza asediada para convertirse en producto del capital. La danza está siendo atravesada por tiempos apresurados, tiempos que el capitalismo impone, tiempos para producir. Porque si no produces, no eres un cuerpo útil. Porque si no produces, eres un cuerpo que estorba. Pensar la danza como una práctica de movimiento corporal hegemónico e institucional se rige mediante técnicas colonialistas que se imponen en los diversos cuerpos, propiciando que las instituciones formativas decidan quién puede, cómo debe y dónde se realiza la práctica artística en la danza. Así, la situaré como un espacio de adiestramiento del cuerpo, refiriéndome no solamente al cuerpo como un ente físico, sino también como un territorio al cual le atraviesan los sentires, las afectividades, emociones y experiencias. Es preciso aclarar que no tengo nada en contra de las técnicas de movimiento corporal. Incluso, considero que hay que conocerlas para poder reformular y proponer. El problema no son las técnicas como conocimiento, sino las formas en las que se comparten y se imponen hacia los cuerpos, buscando una unificación o uniformidad, tratando de alcanzar expectativas de otras geografías, así como instalando prácticas de violencia hacia los cuerpos como territorios de conquista. Esta forma de adiestramiento transforma estos cuerpos territorios en herramientas estilizadas y estereotipadas, los cuales son los únicos cuerpos que pueden realizar este tipo de actividad artística, dejando por fuera aquellos cuerpos territorio que no cumplen con las características, como ser altos, delgados, alargados, de tez blanca, atléticos, flexibles y preferentemente con un capital cultural elitista. Y es así como estas famosas instituciones forman personas que, como lo dice su reconocido título, son ejecutantes en danza. Y parafraseando a la querida maestra Gabriela Medina, en estos espacios de formación se estarán formando grandes y habilidosos bailarines ejecutantes, pero no personas capaces de organizarse y colaborar, formando grupos y colectivos, capaces de crear a través del arte y el movimiento. Pienso que es en estos espacios en donde las instituciones fomentan valores capitalistas como el individualismo y la competencia. Se mantienen pendientes de quién puede subir más la pierna, quién puede hacer más giros, o a quienes eligen para las compañías de danza profesionales. En lugar de fomentar el reconocimiento del cuerpo a través de la exploración de sus capacidades, sus potencias, su propia forma expresiva, los sentires y violencias que les atraviesan. Mirando al otro extremo, considero que la solución no es fomentar espacios de utopías o construir pilares para la supuesta reconstrucción del tejido social, en donde todos y todas podemos acceder a la cultura y a las artes, ya que estas propuestas reducen los contextos políticos y sociales que excluyen a la mayoría de la población de estas actividades artísticas. Y además, reduce espacios en donde la danza continúa con su forma elitista, una danza que adiestra cuerpos, que se vuelve números, que se vuelve producto a ofertar al mejor postor y que se vuelve un producto para mostrar y pregonar resultados. Para mí como docente, compartir la danza es compartir el movimiento del cuerpo, es reconocer el cuerpo, ese cuerpo que ha sido juzgado, limitado, callado, reprimido, exhibido y que se le ha hecho menos, que se le ha dado valor histórico únicamente por sus características físicas. Es el mismo cuerpo que representa nuestro primer territorio a defender y que mediante el movimiento genuino de cada uno de estos territorios deberían poder encontrar en las artes y en la danza un espacio de movimiento, de reflexión, de lucha y resistencia ante las violencias que son sometidos y atravesados diariamente. Dentro de esta danza como producto del capitalismo, también encontramos la coreografía como una estrategia de creación mercantil, en donde el fin es generar un producto coreográfico orientado al espectáculo como exhibición. De esta forma, en su conformación existen al menos dos actores que están mediados por una relación de poder. Por un lado, aquellas personas que ejercen su poder desde la dirección, la docencia o la creación coreográfica, siendo estas las que deciden quién, dónde, cómo y cuándo una persona puede ser partícipe de un producto dancístico. Y por el otro lado está el grande y habilidoso bailarín, que es ejecutante de secuencias y frases de movimiento, el cual debe ser herramienta acrítica y obediente. Claro, asumiendo que la coreografía como herramienta de creación se entienda como un conjunto de movimientos distribuidos armoniosa y estéticamente en un espacio, los cuales se desarrollan en un tiempo determinado y son realizados por una o más personas. De esta forma, se puede retomar la reflexión de Lepec y Foucault, en donde comprenden la coreografía como un aparato o dispositivo que somete al movimiento y al cuerpo, en donde los cuerpos partícipes son vistos y tratados como herramientas, cuerpos que sirven o no a este producto final, cuerpos que deben de obedecer sin cuestionar, sin reflexionar, siendo solo esos ejecutantes de secuencias y frases de movimiento, cuerpos utilizados como materia prima. ¿Acaso esto no es eco de formas de producción capitalista? Desafortunadamente es cierto que la danza se ha vuelto un producto del capitalismo. Pero no nos resignamos a que esto sea y continúe de esta forma, por lo que reconocemos que a través de la organización colectiva y comunitaria se han propuesto perspectivas alternativas en donde la danza es vista como proceso de lucha. Danza como proceso de lucha. Esta danza que lucha entreteje un sinfín de realidades que toman su tiempo y su espacio, mismos que muchas veces son contrarios a los sistemas de producción masivos que exige el ritmo del capital. Como dije anteriormente, por una parte, podemos observar dinámicas de creación dancística de personas que ejercen poder sobre los cuerpos, de manera impositiva y jerárquica. En la danza, como proceso de lucha, se toma la postura política de crear procesos dancísticos desde la reflexión crítica, no imponiendo frases y secuencias de movimiento, sino colaborando colectivamente con todas las corporalidades implicadas, logrando que se sienta parte de este proceso. En este último caso, el interés no se trata únicamente en la coreografía como producto final, sino que se resalta al proceso y sus propios ritmos, donde da lugar a esta danza como espacio de movimiento libre, expresivo, de reflexión, de lucha y resistencia ante las violencias a las que los cuerpos son sometidos y atravesados diariamente. Desde mi postura como coreógrafa, propongo que los procesos de creación coreográfica ocurran siempre que un cuerpo, de manera libre, decida interrumpir la lógica de lo que debe ser, explorando la potencia de lo que puede ser. Entonces, la propuesta ya no se centra en ejercer poder sobre los cuerpos, sino en guiar colectivamente el movimiento bajo la premisa de respondernos. ¿Qué pueden hacer los cuerpos territorios frente a las problemáticas creativas y temáticas que nos planteamos? De esta forma, concibo los procesos coreográficos como una provocación de otras realidades posibles dentro de la danza y el movimiento. Asimismo, desde mi experiencia de exploración corporal, la danza y el movimiento desencadenan procesos sensibles que me han ayudado a reconocer y nombrar los sentires que atraviesa mi cuerpo debido a la violencia sistémica que es ejercida sobre este. De esta forma, he logrado reconocer que no es solo mi cuerpo el que ha sido cuestionado respecto a dónde puede estar o no, qué debe hacer o no, o cómo debe ser, sino que existen más cuerpos que han sido atravesados por estas opresiones. Entonces, los sentires se vuelven colectivos. Y es ahí donde me he dado cuenta que la danza y el movimiento sensibilizan a las personas. Y de esta forma es que los cuerpos territorios responden genuinamente a las problemáticas sociales que les atraviesan. Porque es en nuestro primer cuerpo territorio donde los identificamos, los sentimos, y por medio del movimiento los podemos expresar. No hacen falta palabras en sí, basta con reconocernos en otros cuerpos a través de los sentires y violencias que nos atraviesan de manera colectiva. La importancia de compartir nos permite colocar en el centro las sociales que más afectan y atraviesan a los cuerpos en los territorios que habitamos, siendo una forma de provocación que a través de la incomodidad obligue, confronte y cuestione a todas las personas partícipes a no poder voltear hacia otro lado, a no ser indiferentes, a dejarse afectar y atravesar por los sentires y pensamientos que desencadena la puesta coreográfica, buscando crear espacios y momentos de reflexión colectiva acerca de cómo las problemáticas sociales intervienen en nuestra vida cotidiana y en la construcción de las relaciones que establecemos con nuestro cuerpo territorio y en los territorios que habitamos. Por lo que a lo largo de algunos años, los procesos de reflexión que he realizado y guiado han sido referentes a la defensa de los territorios, el racismo, los dispositivos de poder que atraviesan a los cuerpos, reflexiones acerca del individualismo y el capitalismo, lo colectivo y el común, y uno de los acontecimientos que nos desborda, la desaparición forzada. Dentro de la investigación e indagación acerca de otras propuestas artísticas, dancísticas y performáticas que aborden el acontecimiento de la desaparición forzada, encontré la siguiente pregunta. ¿Qué lugar tiene un arte del cuerpo en un país de cuerpos desaparecidos? Del performance del cuerpo ausente del artista peruano Emilio Santiesteban. Esta pregunta me confrontó y cuestionó. Pero ahora, la que cuestionaría dónde, cuándo y cómo debería estar compartiendo danza y habitando su cuerpo, era yo misma. Por lo tanto, al rechazar las prácticas impuestas por el capital desde las formas de compartir la danza y la creación coreográfica, como consecuencia también, debo de posicionarme políticamente rechazando, denunciando y nombrando cualquier uso del cuerpo como un producto que puede ser utilizado y desechado por el capital. De esta forma, se vuelve importante la creación artística que acompañe a nuestras compañeras y compañeros buscadores de personas desaparecidas, colectivizando su dolor, al igual que colectivizamos la danza como proceso de lucha. Siendo esta una decisión que me parece necesaria compartir como acciones políticas desde las prácticas escénicas, resaltando y reiterando que estas no las concibo como un espectáculo, sino como actos políticos de lucha. A continuación, en este sentido, compartiré algunas imágenes de los trabajos que se han realizado desde la perspectiva de la danza y el movimiento como procesos coreográficos de lucha, en donde abordo el acontecimiento de la ausencia de los cuerpos debido a la desaparición forzada en diferentes geografías. El primer trabajo se llama Sin Rostros, Sin Nombre ni Voz. Es una intervención coreográfica que nos recuerda a esos cuerpos desaparecidos que han sido hallados en los canales y ríos de diversos territorios de Latinoamérica. Siguiente. Se retomó la referencia de la orisha Oya, protectora de la entrada del panteón y orisha de los vientos, porque gracias a las corrientes del viento, los cuerpos son acercados a la orilla de los ríos y canales para poder encontrarlos. El siguiente trabajo se llama Indicios de ausencia, una intervención coreográfica para visibilizar el trabajo artístico de los colectivos de madres bordadoras. La presencia del estambre verde con el que bordan los nombres e historias de las personas desaparecidas. Nada más también, en el anterior trabajo se ocupó también el estambre rojo, ya que con ese bordan los nombres de las personas asesinadas. Siguiente. La intención de esta intervención era hacer presente a esos cuerpos ausentes, justo como lo hacen las madres y como lo dicen ellas, lo bordo para hacerlo presente, bordo su nombre para hacerlo presente. Era llenar de estambre para poder hacer presente todas esas personas desaparecidas. Los calcetines verdes hacen referencia al colectivo de huellas de la memoria, que graba los nombres en los zapatos de los desaparecidos o en sus familiares. Graba nombres o historias de las personas desaparecidas. Es reflexionar sobre la huella, los rastros que dejan esos cuerpos. La propuesta de la luz sigue esta reflexión de la ausencia y presencia de los cuerpos, pero de alguna manera nos remite a lo grotesco, que debe ser encontrar pedazos de cuerpos. La siguiente intervención, nuestros cuerpos desaparecidos, intervención coreográfica que llevó a la reflexión de hacer presentes o darles cuerpo, espacio y volumen a las fichas que cotidianamente encontramos en nuestros territorios. Cabe mencionar que cada vez que se presentaba esta coreografía, se nombraban diferentes personas ausentes, dependiendo del contexto y territorio donde lo presentábamos. Situación que nos permitió identificar que en todos los contextos que habitamos existen personas desaparecidas. Este último trabajo, titulado Les has visto, hay ausencias que alteran para siempre la percepción del tiempo y el espacio. Intervención coreográfica que nos invita a reconocer que hay cuerpos cuya ausencia siguen reclamando un lugar entre nosotros. Seguimos reflexionando en que cada vez las paredes tienen más y más fichas de búsqueda, lo cual se ha vuelto algo cotidiano, que podemos llegar a ser indiferentes y dejar de pensar que cada ficha es una persona. De esta forma, esta intervención buscó construir un espacio sin división entre intérpretes y espectadores, para que de esta forma cualquier persona que estuviera presente no pudiera voltear hacia otro lado, y así no ver ni sentir lo que ocurre a su alrededor, o sea, ser indiferente. La escenografía hace referencia a los lugares donde se han encontrado vestigios de las personas desaparecidas, en los territorios donde las compañeras y compañeros van a buscar, donde han aprendido a rastrear, oler, cavar y encontrar, donde han tenido que reconocer y habitar de otra forma sus territorios. Tuvimos la presencia de Ana Enamorado, madre de Óscar Antonio López, de la Glorieta de los Desaparecidos y Madres Migrantes, que gracias al acompañamiento de la compañera Argelia pudo acudir a compartir unas palabras acerca de su lucha, al igual que la compañera Antonia Cabrera, hermana de Ricardo Cabrera, del colectivo Luciérnagas Buscadoras. Y para terminar de compartir, voy a hacer una intervención de movimiento.
Segunda sala penal en marzo del año 2025 de manera ilegal totalmente, de manera coludida con la cacique diputada Elisa Cepeda Lagunas y su padre Manuel Cepeda Cortés.
Siguiendo la cancelación del proyecto, siendo que esta política se va a hacer constante, la presencia de nuestros compañeros, estén poniendo con el día,
que el momento tiene conmocionados a todos los residentes de Amilcingo. Era un luchador social y el principal líder opositor a la planta termoeléctrica en Morelos. Padre de cuatro hijos.
Mi nombre es Artemio.
Mi nombre es Marta.
Los niños son los que sufren mucho porque en la edad que ellos no necesitan, pues no estamos. Estamos fuera de la casa, desplazados.
Maximiliano, bailarín de profesión, radicaba en Culiacán, pero era originario de este lugar. Cosalá, pueblo mágico ubicado a 2 horas y media de Culiacán.
alto a los ataques.
Miembro de la compañía Danza Joven de Sinaloa,
pidieron desarmar a los grupos que mantienen activa y creciente la guerra contra las comunidades indígenas del estado. Denunciaron que el grupo Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo ataca a estas comunidades, pone en riesgo la vida de cientos de personas. Advierte que Chiapas está al borde de la guerra civil por la lucha entre paramilitares, grupos de autodefensa y sicarios.
Pues coludida con la cacique diputada Elisa Cepeda Lagunas y su padre Manuel Cepeda Cortés.
A lo largo de varios días,
el amparo federal establece que la segunda sala se atrevió a decir que mujeres y hombres de los oficiales son culpables de robar y de incendiar, cuando ni siquiera pudo demostrar que la acusación de la fiscalía encuadra con la propia ley de Oaxaca para esos delitos. Es decir, no están acreditados el cuerpo del delito, ni de robo, ni de daño por incendio.
Los ataques han incluido quema de escuelas.
Los niños de trauma llevan eso en su mente, porque cuando ellos a esa edad de 3, 4, 5 años, todo lo asimilan, ¿no? Y eso es lo que se vive cuando uno es herido, y más también cuando uno es preso, ¿no? Cuando las personas, los compañeros, ¿no? Caen presos inocentemente, y la mayor parte de la familia sufre, ¿no?
Fue atacada por militares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Uno de sus compañeros, Jorge López Santís, se debate entre la vida y la muerte. Pídele respeto a su territorio autónomo, desmantelar a los paramilitares que atormentan diversas regiones.
Con la herida reabierta por el macabro asesinato de su amiga a mano de su hermano, Marisela Escobedo Ortiz realizó caminatas de varios kilómetros durante una semana, exigiendo que caiga todo el peso de la ley sobre el presunto asesino.
Hola, que no. Dormir está con nosotros.
Se llamaba Devani y tenía 18 años. Sus padres la enterraron el sábado tan llenos de dolor como de dudas sobre su muerte. Después de 13 días buscando, su cuerpo fue hallado en el depósito de agua de su
casa. Seguimos exigiendo la preservación del proyecto.
Mi mamá fue la que dio con ella, no fueron las autoridades, fue ella.
Hacen una persecución, construyeron un espacio.
Nueve años sin salir de nada de nuestros hijos.